El ojo de la tormenta. La conversación.
Sandra Macera es dramaturga, directora de teatro, actriz y tiene en escena en este momento, estrenado la semana pasada, ya hablamos de esto con uno de los protagonistas, con Alejandro Camino y con una de las actrices, con Macarena Greco, sobre el caso inevitable del señor Méndez, que está en el Teatro Alianza. Esta pieza tiene una característica específica y concreta que la hace, digamos, apta para entrar en esta especie de ciclo que yo hago en el último bloque de cada programa, que es hablar de obras que vienen de otras obras. En general hablo de cine que se origina en textos anteriores, en una novela, en un cuento. Por ejemplo, hemos hablado de La Odisea, la película de Nolan. Bueno, le doy la bienvenida entonces a Sandra para hablar de El caso inevitable del señor Méndez. ¿Cómo estás, Sandra?
Muy bien, gracias.
Bueno, esta obra se basa en un cuento. Contame un poquito cómo es eso.
Sí, esta obra me inspiró más que nada la idea original en un cuento de Martín Lander que se titula Ojos de Vidrio.
¿Cómo accediste a ese cuento? ¿Es un cuento que está publicado? ¿Cómo es el asunto?
No, es un cuento que llegó a mis manos, no está publicado, y la verdad que cuando lo leí me pareció fascinante la idea central del cuento, que es lo que le ocurre a los dos personajes principales del relato, y enseguida, de inmediato, pensé, qué interesante sería llevarlo a escena, llevar esta historia, esta idea a escena. Bueno, pasaron años, pasó la pandemia, lo cual también incidió en el clima de la obra de teatro actual, porque hay que aclarar que el cuento fue escrito por Lander en 2018 al 19 aproximadamente, pero la obra de teatro la escribí en 2020.
Después, o sea, en plena pandemia, digamos.
Claro, bueno, como mucha gente, ¿no? Que se dedicó de pronto, ya que venía escribiendo, pero mucho más, ¿no? Una producción más intensa al tener más tiempo, claro. Más concentración. Y de alguna manera, los hechos y el clima generado por esa situación mundial que nos envolvió de una manera muy peculiar, ¿no? Muy fuerte a toda la gente del planeta, se podría decir, incidió en el cuento. Si bien no se alude directamente, perdón, incidió en la obra de teatro.
En la obra, a partir de, claro, la idea del cuento. Lo que pasa es que está siendo muy abstracta, ¿no? Es difícil hablar de una obra a veces,
sí,
porque tiene aspectos de la trama que vos querés que sean una sorpresa para el espectador, ¿no? Hablábamos el otro día con Alejandro Camino, que dice, antes no hablábamos de spoiler. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tenemos tanto miedo de decir cómo viene la cosa de la trama?
Bueno, porque me parece que no siempre, ¿no? No en todos los casos.
No, claro.
Pero en este caso me parece que, bueno, es una sorpresa del momento que puede ser una clave interesante. Entonces, podemos hablar aproximadamente de lo, claro, que ocurre, ¿no? Incluso el hecho de que subrepticiamente esté presente el tema de una posible pandemia mundial, un enigma, un miedo, uh-huh, subyace en el clima de la obra, pero no es protagónico.
Eso no estaba en el cuento, ¿no?
No,
o sea,
no
a ver, tratá de contar lo que se pueda del cuento y si eso que se puede contar es lo que vos de alguna manera trasladaste.
En el cuento, empezando que no es una comedia.
El cuento no es, no, claro, no es
No,
cómico,
no es
digamos, no,
cómico,
claro.
no es divertido. Tiene un aspecto de reflexión, de melancolía, es muy poético, muy surrealista, según mi entender, mi percepción. Es como, podríamos decir, una literatura fantástica. Y a mí me atrapa mucho eso.
Fantástico porque ocurren hechos como que no son de la vida cotidiana, como que son como
Claro.
imposibles, serían imposibles en, o bueno, o una especie de, como no sé, de milagro, cosa sobrenatural, algo
Claro.
así.
Me encanta eso de que pueda aparecer un personaje en un plano diferente al resto del mundo, que le pida algo imposible al otro.
Eso es lo que pasa en el cuento. Hay un personaje que le pide a otro algo, que no, es decir, ya la propia existencia del otro personaje ya es raro, ¿no? Lo que está pasando es raro.
Claro, y es imposible que cumpla además.
Que el otro cumpla, claro.
Sí. Entonces me pareció súper interesante porque es muy teatral. Yo digo, algo es muy teatral cuando en el momento te sorprende y pasa que genera una reacción en el personaje que es solicitado, una reacción súper interesante y un gran desafío para la actuación. Por eso me encantó.
Claro.
Pero además yo le agregué personajes a la historia de teatro, o sea, la puesta en escena, incluso ya en el camino casi de los ensayos, agregué nuevo personaje, porque me parecía que valía la pena incorporar otro personaje también muy surrealista, muy divertido. Bueno, el asunto es que le pedí permiso, por supuesto, a Martín Lander. Él leyó la obra, le gustó mucho, estuvo de acuerdo, estuvo encantado el día del estreno también, le gustó, estaba muy feliz. Y yo creo que es interesante, ¿no? Inspirarse de pronto en una obra, ya sea, incluso te digo, puede ser un cuadro, como me pasó con La mujer copiada, ¿no? Una novela, como me pasó con La bailarina de Maguncia o como me pasó con Futuro Perfecto, que te inspiren en la realización de una obra que de alguna manera es original, ¿no? Porque no
Bueno, con variaciones, ¿no? Porque en algunos casos la adaptación es mucho más cercana quizá al original, ¿no? De pronto, cuando vos decís un cuadro, no había pensado eso, ¿no? ¿Cómo es eso de partir de un cuadro y hacer una obra de teatro?
En el caso específico de La mujer copiada, siempre me llamó la atención una pintura de Oskar Kokoschka, pintor austríaco de comienzos del siglo XX, en la cual él está mirando a alguien que parece una mujer desnuda que está encima de una mesa. Pero esa mujer desnuda tiene unas proporciones corporales tan raras, está tan rígida, que empezás a sospechar de que fuera una mujer real, ¿no?
De que no fuera,
De
claro.
que, claro, pero claro, como el estilo de Kokoschka es también muy peculiar, porque tiene unas pinceladas abruptas, no naturalistas,
Sí,
una textura.
como que fuera un hijo de Van Gogh, ¿no? Una cosa así.
Sí, más raro todavía,
Sí.
enmarcado dentro de la vanguardia expresionista.
Claro.
Él también se autorretrata de manera rara en ese
Claro,
cuadro.
pero vos
Entonces
decís que
vos,
igual la mujer es más rara,
pero la
claro.
mujer es más rara. Entonces ahí me puse a investigar hace muchos años ya y me di cuenta que era un autorretrato con la muñeca que le había mandado hacer a una modista costurera alemana para reproducir la imagen de su amante que lo había abandonado hacía poco, ¿no? La de Alma Mahler, con tamaño natural, incluso se conservan fotos de la muñeca. Ahí dije, ta, esto es muy fuerte, esto yo lo quiero llevar a escena, Y de
claro,
hecho
pero
lo
¿qué
hice.
querés llevar a escena? Porque,
la historia.
Claro, toda la historia. O sea que ahí ya, eso no es una adaptación, eso es una investigación de hechos históricos y una interpretación tuya, porque se saben algunas cosas, pero muchas cosas no se saben. Entonces vos tenés un espacio ahí para la ficción, ¿verdad?
Claro, ¿cuál fue el destino de la muñeca? Hay varias versiones. Eso está buenísimo también. ¿Cómo terminó la muñeca? Algunos dicen que decapitada, otros dicen que la enterró en el jardín en una noche de juerga cuando estaba borracho. O sea, es muy extravagante, bien como era la época, ¿no? Y bueno, y también me han interesado novelas como Desviación, de Luce d'Eramo, por ejemplo, que habla de su experiencia en los campos de reclusión alemanes y en las fábricas. Me ha interesado también la
eso,
novela...
Eso dio origen a La bailarina,
a la
Magón,
bailarina de
un unipersonal que hiciste hace algunos años con...
Sí, con Noelia Campo.
Con Noelia Campo. Uh-huh.
Y también me ha interesado la novela La llave maestra, de la autora japonesa contemporánea también, Masako Togawa. Aunque en La llave maestra, en la cual se cuenta la historia de unas mujeres ancianas que viven en un apartamento, de esos tipos de apartamentos donde viven mujeres solas, muy peculiar, y que tienen que mover el edificio unos metros porque van a construir una carretera. Entonces eso genera una conmoción rarísima porque les dicen que se pueden quedar en la casa, que ni se van a dar cuenta de cuando muevan el edificio. Dije, ah, no, esto hay que ambientarlo en el Uruguay del futuro, cuando Uruguay no exista más.
Ahora,
ahí
pero,
me la jugué a que
claro,
en el siglo XXIII, quién sabe cómo se llama este territorio.
Lo que pasa es que esa novela es una novela policial, ¿no? Que tiene un determinado argumento y que además no es fantástica ni de ciencia ficción, es simplemente... agarran el edificio y lo mueven, algo que se puede hacer con cierto tipo de construcciones, ¿no? Pero vos hiciste otra cosa, no tiene nada que ver, porque Futuro Perfecto es una obra de ciencia ficción que ocurre en un futuro, y las mujeres son viejas, pero en realidad parecen jóvenes.
Bueno, ahí está. Entonces, el juego de la imaginación.
Pero eso no es una adaptación, sino que es una imagen, que es el edificio moviéndose, que a vos te disparó un montón de cosas.
Pero... Y también se me ocurrió, bueno, es en un futuro, sí, pero está el tema, la amenaza latente de que van a mover el edificio.
Claro,
que ahora sí
imagen...
se puede decir cómo termina, es mentira.
Claro.
Lo que quieren es matarlas, porque
bien,
llegado
pero...
un momento ya no son útiles para la sociedad.
Claro.
Pero además también lo que fue muy fuerte... que se me ocurrió cuando la escribí, es que todas actrices jóvenes representan a esas ancianas de 80, 90 años que están operadas.
Claro.
Con el maquillaje se nota también, había una línea de corte que vos podés imaginarte, vos público, ah, por acá cortaron para cambiarles la cara.
Claro, pero ¿no? a lo que voy es que ahí no estás adaptando la trama ni siquiera la... el fondo de la novela de esta Masako Togawa. Vos inventaste tu propia trama a partir de la imagen que te despertó esa cosa de mover el edificio. Incluso ya ni lo moviste el edificio.
No, ¿no? Claro.
O sea que cambiaste hasta eso.
Sí, pero algunos personajes me inspiraron también.
Claro.
La sensación de la que es más reflexiva, la que es más rebelde. Es difícil a veces de deslindar, porque el clima, la atmósfera que genera esa novela en alguien,
claro,
de pronto te dispara pila de cosas, ¿no? Y creo que es válido eso para el artista,
pero
porque nadie
pasa.
Puede pretender que es original 100%.
Pero es que eso nos pasa todo el tiempo.
Claro.
Lo que pasa es que no estamos diciendo, ah, mirá, escribí esto... pensando en tal y cual cosa, porque me disparó la lectura o haber visto tal obra. Bueno, todo el tiempo estamos recibiendo esas influencias. Yo quería más concentrarme, pero esto me parece que está genial, ¿no? Para hablar de un cuadro que te dispara una idea para una obra, pero en el cuadro no está todo el argumento, ni están todos los personajes, ¿no? Porque en tu obra de La Mujer Copiada aparece Freud, aparece no sé cuántos otros personajes.
Sí, Egon Schiele, sí, sí.
Entonces, y en esta de Masako Togawa también, la imagen de mover un edificio donde adentro viven unas mujeres ancianas, te produce todo una serie de disparos que te llevan a otro lugar. Ahora, lo que dijiste de Luce d'Eramo, de la vida de esta muchacha italiana de familia fascista que quiere apoyar al eje, o sea, a Italia y a Alemania, y se ofrece como voluntaria, va a trabajar a Alemania, y ahí se da cuenta cómo son las cosas, termina siendo una militante de izquierda, digamos, completamente opuesta a aquellas ideas de cuando era una chiquitina, ¿no? Eso sí sigue mucho la biografía de esta mujer, ¿no? Que es una mujer que existió, ¿no?
Sí.
Que no me acuerdo cómo se llama el hijo.
Carlos
d'Eramo, no sé. Bueno, está, pero es un sociólogo importante, tiene un montón de libros publicados. Eso es distinto a lo del cuadro, ¿no? O a lo de la novela de Masako Togawa.
Sí, igual hay como situaciones originales.
Inventadas, ahí está.
Imaginando cómo sería la vida en la fábrica, qué acciones, porque claro. Empieza a aparecer además lo coreográfico con la actriz, en este caso.
Claro.
Se acercó a eso, pero también a otras obras de la autora y a la biografía de Luce, nacida Mangione, ¿no? Luce Mangione.
Sí. Ahora, por ejemplo, cuando hiciste Las Madres del Monstruo, ahí hay también una investigación histórica, biográfica, sobre Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y de su madre, Mary Wollstonecraft. Y también tomaste algunos elementos de Frankenstein, del libro, ¿no? Pero ahí ya es más como un rompecabezas, ¿no?
Y también hay que nombrar a Fiona Sampson, que escribió sobre una investigación sobre Mary Shelley.
Claro, una biógrafa, digamos, y crítica.
Una crítica y es también poeta.
Ahora, esas son todas como fuentes de una investigación que cualquier escritor o cualquier dramaturga hace para construir su obra. Pero vos escribiste, por ejemplo, el libreto de una ópera, Rashomon, para León Viriotti, y a pedido del propio Viriotti te basaste en un cuento de Ryunosuke Akutagawa.
En dos,
pero bueno. En el bosque es el central, que es ese cuento en el que una serie de personajes hacen declaraciones en un juzgado o en una comisaría porque fueron testigos o protagonistas de un asesinato, y resulta que cada uno de ellos se atribuye la culpabilidad, todo lo contrario a lo que ocurriría, y eso es lo que hace que ese relato en el bosque sea tan, tan curioso. Que la película que hizo Kurosawa se llama Rashomon.
Sí.
Porque usa algunos elementos de otro cuento que se llama Rashomon, pero esencialmente es en el bosque. Ahora, ahí vos seguiste todos los personajes y todos los hechos de la trama y el carácter de los personajes para construir ese libreto.
Claro, es lo que me pidió León Viriotti, justamente.
Claro.
Porque él de joven había visto en los años 50 aquí en Uruguay la película y quedó deslumbrado con la película de Kurosawa, ¿no? La película Rashomon. Entonces, bueno, traté justamente de investigar sobre eso y de escribir el libreto para la ópera siendo fiel al relato tanto de Akutagawa como de Kurosawa. Pero claro, no pude con mi manía también de seguir elaborando cosas y escribí Hotel Blanco, en donde pongo al autor, a Ryunosuke mismo, como personaje acosado por sus
personajes,
por sus criaturas, por claro, criatura. Que lo rodean, ¿no?
Y ahí sí son pequeñas adaptaciones de algunas escenas de los cuentos de él, ¿no?
Claro, incluso inspirado en uno de los últimos cuentos, si no el último, Los Engranajes, que es bastante autobiográfico, porque el personaje dice que tiene sensación de luces, que tiene visiones, que son como engranajes, que es justamente son distorsiones ópticas, ¿no? En momentos de estrés, como padecía el propio escritor, que al poco tiempo se suicidó. Lo que ocurre también en el relato en Hotel Blanco. El personaje habla desde la muerte. Viene justamente, abre la obra con pastillas, tomando veronal, que fue
Lo que usó para
suicidarse. Lo que usó, claro.
Si te parece, Sandra, vamos a una pausa y a la vuelta hablamos entonces de un poquito más de esta adaptación concreta de El Caso Inevitable del señor Méndez, una transposición con un montón de aportes tuyos de el cuento Ojos de Vidrio de Martín Lander.
Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.